Las 4 o las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Novena noche que Ucrania hace frente a la invasión rusa. La preocupación pasa por la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa, en la que continúan retenidos los trabajadores por el ejército. La buena noticia es que los daños no han provocado ningún escape. La mala es que la central era uno de los símbolos de la resistencia ucraniana, supone además el 25% de la energía del país y ahora se encuentra en manos de Putin, que asegura que no tiene malas intenciones y acusa a Ucrania del incendio. Por su parte, el presidente Zelensky pide al pueblo ruso que se levante contra Putin y que tengan presentes episodios como el de Chernóbil.
Si no lo habéis olvidado, no deberíais callar. Deberíais decírselo a las autoridades, salir a la calle y decir que queréis vivir en una tierra sin contaminación radiactiva. Aumentar las sanciones contra ese país terrorista nuclear es necesario. Está destruyendo intencionadamente infraestructura civil.
Ya han salido de España los dos primeros aviones con armamento y munición para el ejército ucraniano. Hoy sábado lo harán otros dos A400 del ejército del aire. En este contexto, la portavoz del gobierno ha marcado territorio frente a las críticas de las ministras de Podemos, Ricardo Rodríguez.
La órbita socialista del ejecutivo puso pie en pared a la cuña pacifista de Podemos. Isabel Rodríguez reclamó sin citarlas a Yone Belarra e Irene Montero, grandeza de miras.
Estar mirándonos el ombligo y estar en lo doméstico no parece quizás lo más importante. Aquí hay que estar con altura y grandeza de miras.
La ministra portavoz recordó que es Pedro Sánchez quien dirige la política exterior.
La unidad del gobierno se expresa en una única voz, que es la voz del presidente del gobierno, que es quien tiene encomendada la tarea de dirigir la política exterior de nuestro país.
En la Moncloa están lejos de mostrar inquietud ante la brecha en el ala morada, porque quienes cuestionan el envío de armas son una parte minoritaria del socio minoritario.
Las fuerzas de seguridad marroquíes han frenado el que habría sido el tercer salto masivo consecutivo a la valla de Melilla esta semana. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, tiene previsto visitar hoy la ciudad autónoma tras haber defendido la cooperación con las autoridades marroquíes. Juan Baño.
El ministro del Interior asegura que la colaboración con Marruecos es excelente, aunque admite que está evaluando qué pudo pasar para que desde el miércoles se sucedan los intentos por saltar la valla. Grande Marlaska.
También es un país que soporta flujos migratorios muy importantes. También el COVID-19 también ha aumentado aún más la presión migratoria en África hacia el norte.
Se ha desplegado el dispositivo antiintrusión. Los gendarmes marroquíes han hecho su trabajo, según fuentes policiales en la ciudad. Dato que sirve al ministro para reiterar: colaboración con Marruecos, perfecta.
Como esa cooperación y coordinación es perfecta, ha sido evitado la entrada de 5 grupos de 200, que eran 1.000 personas.
A todo esto ya se ha completado el refuerzo de los 85 agentes de policía y guardia civil, los últimos en llegar esta tarde.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Sevilla pierde otra oportunidad de engancharse a la Liga. Javier Tomás.
Los de Lopetegui empataron a 0 en Vitoria frente al Alavés en un partido de tú a tú que se pudo decidir hacia cualquier lado. El técnico del conjunto hispalense se deshizo en elogios hacia su rival.
Conocedores un poco de lo que empujan. Quizás hoy ha sido un poco el equipo más cercano a lo que seguramente Mendilibar busca. Y nosotros hemos tratado de contrarrestar eso y buscar nuestros momentos.
En la jornada de hoy se juegan el Osasuna-Villarreal a las 2, Español-Getafe a las 4 y cuarto, Valencia-Granada a las 6 y media y Real Madrid-Real Sociedad a las 9. Más allá de la Liga, el Barça oficializó anoche el fichaje por 5 millones más variables de la perla racinguista Pablo Torre. En tenis, Davidovich y Pedrito Martínez se jugarán mañana en dobles pasar a la fase final del Grupo Mundial de Copa Davis ante Rumanía, y en motociclismo empieza el Mundial este fin de semana en Doha, Qatar.
Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás escuchando Poniendo las Calles Deluxe, un programa en el que vas a poder disfrutar de los mejores contenidos que tenemos durante toda la semana, de lunes a viernes, aquí en COPE. Sabemos que para que el país funcione es necesario poner las calles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el sábado. esta hora te confirmo, Bea, que están pasando cositas.
Sí, y voy a contar la historia de una mujer en Georgia que está siendo investigada por fingir varios embarazos para cobrar la baja por maternidad.
Bueno, no sé si nos escuchará este miserable.
Ay, pues sí, miserable. Pues sí, porque yo cualquier estafa. Que además va a cargo de, bueno, pues el erario público, claro. Me parece el colmo, ¿no? Porque es algo que pagamos todos.
Es verdad.
Pero te voy a decir una cosa, esto con lo que ha costado en algunos países conseguir una buena retribución por ser madre, que alguien trate de aprovecharse, pues me parece de una sinvergoncería máxima. Para hacer creíble la historia, su historia, ¿sabes lo que hacía esta mujer?
Ni idea.
Se compraba prótesis.
Anda.
Entonces las iba cambiando según se supone, pues va creciéndote la tripa con el embarazo. Claro, tú no estás igual si estás embarazada de 2 meses que si estás de 8. Entonces ella tenía varias prótesis y las iba cambiando. El error de cálculo es que el postizo pues debía ser de saldo, no debía ser muy bueno, porque los compañeros de trabajo se dieron cuenta de que a veces pues daba la sensación de que se le separaba del cuerpo.
Claro. Eso me preocupa mucho.
Esto me preocupa mucho, porque claro, es como si llevara un cojín, como si claro. Yo me pongo un cojín debajo de la camiseta y claro. Tú ves que hay veces que el cojín está más alto.
Le quiere una persona como desmontable, ¿no?
Que el cojín, claro, está como más alto, más bajo, claro. Separado del resto del cuerpo y notas un poco que se levanta por la parte de arriba. Y tú dices, madre mía, se le va a salir el niño por ahí arriba. ¿Qué vamos a hacer con esto, no?
Qué barbaridad.
No, es que es muy. Es que, no, es que te lo estoy contando y es muy fuerte. Tú imagínate esos compañeros diciendo, no, vamos a ver, satélite. Bueno, el resto de trabajadores la miraban en plan, o llamamos a urgencias, o la denunciamos ante inspección de trabajo, pero algo raro está ocurriendo. No era normal y efectivamente uno de los jefes hizo indagaciones y dijo...
Aquí hay tema, pero vamos.
Hay tomate. Aquí hay tomate. Bueno, finalmente, evidentemente, se descubrió el pastel y tirando del hilo, pues se han enterado de que la mujer no era la primera vez que trataba de cometer esta estafa en su trabajo y, por supuesto, pues a la seguridad social de este país. Lo había hecho ya en otras empresas y en otras ocasiones. De hecho, algunos compañeros de las otras empresas, que ya se les está llamando como testigos, afirman que también empezaron a sospechar, claro, no dijeron nada, pero empezaron a sospechar porque empezó a enviar fotos del bebé cuando ella decía que había dado a luz, con distintos tipos de piel.
Raro.
Ella no... La verdad es que pasaba...
Colores, ¿no?
Tengo que decir que pasaba de todo. O sea, ella cogía el internet y fotos de bebé. Y lo que fuera pillando y las iba mandando.
Qué sinvergüenza, de verdad.
A cada compañero. Sí, y además poco inteligente, que a cada compañero le iba mandando una. Tú imagínate cuando dice, mira qué bonito el bebé de Lola. Y lo enseñas y dice, pero sí, este niño es negro.
En
y
negro,
me
claro.
Ha enseñado una foto que el niño era blanco como la leche.
Claro, pues ya verás cuando presenta el chino.
Qué fuerte, la gente. Tremendo. Bueno, te parecerá una chiquillada y nos reímos, pero la mujer se enfrenta ahora a 10 años de prisión por fraude de identidad,
claro.
Y a 5 años por declaración falsa. Es que esto
perfecto.
Es muy grave.
Perfecto.
Bueno, vamos a hablar ahora de dinero, porque tal cual se está poniendo la vida, salir a comer o a cenar fuera, pues se va a convertir en una misión imposible.
Vale. Me encanta esta sintonía.
Es que es muy brutal.
Es buenísima.
Pulpo, hay en casas actualmente que cuando un miembro de la familia dice, oye, hoy nos damos un homenaje en un restaurante, el resto responde en algo como esto.
A ver.
Pero qué me estás contando.
Claro, hay gente que te dice, pero qué me estás contando, que vamos a salir. Ahora mismo ir al cine, no sé en otras provincias, en Madrid es una cena cara. ¿Vas al cine 4 personas? Es un dineral.
Sí, es un dinero. Tú ten en cuenta que casi vale más las palomitas que la propia película.
Aparte, claro, como te quieras comer una chuche mientras que estás viendo la película, agárrate la cartera. Que luego lo haces porque dices, bueno, me apetece también salir y tomarme algo, pero claro, es verdad que tal cual se está poniendo la cosa, no se puede hacer todos los fines de semana. Con la comida pasa un poco lo mismo, y mucho más que la subida de las materias primas y la subida de todo tipo de alimentación, pescado, carne, eso es tremendo. Y claro, evidentemente los restaurantes te tienen que repercutir esa subida. Bueno, hay algunos locales que, sin embargo, sí que están entendiendo esta situación, están tratando pues un poco poco como de adaptarse, ¿no?, a los bolsillos de todo el mundo. Y un ejemplo es un bar que está en el mercado de Welling, en Málaga. Allí el menú del día, pulpo, está muy bien, ¿eh? Cuesta tan solo 5 euros.
¡Qué ofertón!
Oye, un menú del día por 5 euros, a mí me parece que a la gente le apaña.
Que sí, que sí. Vea, hace muchos años aquí en COPE, yo estaba en Cadena 100, pero delante teníamos un... pues habíamos llegado a un acuerdo con una cocina que cocinaba para todos los trabajadores de COPE y la gente de las oficinas de alrededor, y es que pagábamos como 4 euros.
¡Oh, qué bien está eso!
Lo bien que comíamos, ¿eh?
Hombre, claro, no, está bien, está bien. Sí, sí, yo creo que... ¿Cómo se pueden abaratar costes? Pues poniendo mucho puchero, ¿no?
Exacto, mucha verdurita. Todos los días había verdurita. A mí me encantaba la judía verdes que hacía Isabel, que era la mujer que salía a decir, oye, he hecho judías, y me ponía unos platos. A mí me quería mucho Isabel.
Claro, para los trabajadores está muy bien que haya en los locales cercanos, en los bares cercanos, pues algunos menús apañados. Bueno, no está nada mal porque el menú incluye bebida, primer y segundo plato, y luego postre o café, dependiendo de lo que quieras. Contaba la persona que ha hecho este descubrimiento, es un experto gastronómico en redes sociales que se dedica precisamente a eso. La gente le sigue porque el tío recomienda a muchos sitios que están bien de precio. Claro. Y él encuentra pues sitios donde se puede comer bien a un buen precio. Algo que, como estábamos comentando, cada vez es más complicado. Pero yo te cuento, él de postre, por ejemplo, había tenido brazo de gitano.
Uy, qué, o sea, que
bueno, te están dando cualquier cosa, que estás comiendo ahí bien, y de primero había tenido un arroz con gambas y de, bueno, pues muy bien, el menú estaba apañado y tan solo 5 euros. A los trabajadores de alrededor pues les viene fenomenal.
Esta semana a ver si preguntamos un día por el menú más apañado que se hayan encontrado y también por un buen postre, porque hay postres por ahí que es una auténtica maravilla, ¿eh?
Qué bueno, sí, pues podemos preguntarlo. Vamos a escuchar ahora a Michael Bublé. Nos vamos a ir con la música y lo hacemos por una buena razón. Hay veces que te cuento noticias musicales y son un poco así cenizas, pero no. En esta ocasión es bueno. El canadiense ha contado que está esperando su cuarto hijo con su mujer, con la argentina Luisana Lopilato. En el año 2020, tú sabes que el matrimonio celebraba que su hijo, el mayor, Noah, había conseguido superar el cáncer de hígado que le diagnosticaron cuando tenía tan solo 2 añitos.
Así fue.
El pobrecito mío estaba muy malito y no sabían si iba a poder lo superar. Bueno, lo consiguió. La familia crece y a mí pues me ha parecido un buen motivo para escuchar la voz extraordinaria que tiene Michael Bublé.
Love you. All of me is diving in the deep. You're standing at the shoreline, and the waves are at your feet. Trust will never happen overnight. But if you give me more time, I swear you'll see the light. There's part of you that's terrified to love again. But I promise till the end, I'll never run, leave you behind. I'll never hurt you like he hurt you. I'll never make you cry. I'll treat you right. I'll stand by you. Part of you that is terrified to love again. But I promise till the end. Yeah, I promise till the end. I'll never run.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y ahí está Roberto, un ponedor que ahora mismo está currando, que está levantando España. Roberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hoy es un día complicado. Yo creo que los lunes son días complicados para comenzar la jornada después del fin de semana, ¿verdad?
Bastante complicado. Y hoy es doblemente complicado. Lunes y además inauguración de un nuevo centro de trabajo, que es el que me dirijo.
Bueno, ¿y en qué centro de trabajo trabajas o vas a trabajar?
Pues soy responsable de mantenimiento de los almacenes Día y hoy inauguramos un nuevo almacén en Illescas.
Ajá, qué barbaridad. ¿Cómo están creciendo el tema de los supermercados en esta ocasión con Día, eh? Lo estáis haciendo bien, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Estamos levantando cabeza otra vez. Después de una mala época, estamos levantando cabeza.
Es verdad, cambió toda la gestora y ahora tenéis un equipo que parece que funciona mejor. Escúchame, ¿por qué la pechuga de pavo frial es la más barata de todas las cadenas? ¿Yo es donde más barato lo compro en Día?
Pues ahí ya sí que no te puedo ayudar porque yo soy de mantenimiento, no soy de nada de logística. Pero vamos, los precios nuestros son muy competitivos.
Te lo digo de verdad, ¿eh? Si otra vez lo compro en otros establecimientos a 14,90 o a 13,95, de repente Día se pone en 10,80 la pechuga de pavo frial. Te lo digo como referencia, ¿eh? Esto no es publicidad, no. Esto es una realidad, ¿eh?
No lo sabía, pero bueno, es bueno saberlo.
Oye, cuéntame, ¿de qué versa tu trabajo? ¿Qué es lo que tienes que hacer tú ahora mismo a las 4:44, hora menos en Canarias?
Pues date cuenta cómo arranca ahora realmente ha arrancado la producción a las 4 de la mañana. Lo que pasa que nosotros vamos un poquito más tarde, pues bueno, es estar al tanto de que todo funcione correctamente, de que no haya ningún problema y que la producción, la preparación salga adelante correcta para que luego llegue a las tiendas y al usuario final.
Claro, me imagino que una caída en el sistema informático de un supermercado, de una gran superficie, como es tu caso, Roberto, os tiene que poner muy nerviosos, ¿no?
Una caída informática a nosotros quiere decir que la producción, la preparación no puede salir, porque date cuenta que nosotros trabajamos con unos equipos que van conectados a radiofrecuencia y nos van diciendo dónde tienes que, la ubicación que tienes que ir y el producto que tienes que coger. Entonces, sin informática no somos nadie.
Qué barbaridad. Oye, ¿cuántos empleados sois a nivel nacional?
A nivel nacional no te lo puedo decir, es un número que desconozco. En este almacén sé que vamos a ser alrededor de 500 personas.
Madre mía, 500 personas, Roberto, qué barbaridad. ¿Y de esos, cuántos son ponedores, reponedores, de gente que trabaja de madrugada?
El 80% de la gente.
O sea, que la gente que repone en los supermercados básicamente es madrugada a currar a tope, ¿verdad?
Correcto, hoy entran 80 compañeros en turno de mañana y 80 en turno de tarde.
¿Y dónde prefieres trabajar, Roberto? ¿De madrugada o prefieres el día?
Me da igual, la cuestión es trabajar. Hombre, el día es mejor, pero bueno, la noche también tiene sus cosas buenas. Entonces, no me da igual trabajar de mañana que de noche, no hay problema.
Tienes voz de ser joven, ¿eh?
Bueno, no tanto, 46 años.
¿Ves? Eres más joven que yo. Por un año, pero... No, por dos años, pero eres más joven que yo. Y fíjate...
Somos jóvenes igual.
Claro, claro que sí. Escúchame, ¿y desde cuándo nos escuchas? ¿Cómo sabes que de 4 a 6 de la mañana aquí en la COPE ponemos las calles al día?
Pues si te soy sincero, es la primera vez que pongo la COPE a estas horas.
No me lo puedo creer.
Pues créetelo.
Oh,
normalmente os escucho, pero a estas horas no.
Ajá, qué bien. Bueno, pues bienvenido. Que sepas que de madrugada también hacemos buena radio, ¿eh?
Muchas gracias.
Roberto, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo luzcas en tu puesto de trabajo, en casa, donde tú quieras. Y te damos las gracias por escucharnos y que te conviertas en un ponedor fiel, ¿vale?
Muchas gracias, igualmente.
Cuídate, hermano, que vaya todo muy bien en esa inauguración. Cuídate mucho.
Muchas gracias, un abrazo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, pues vamos a pedirle a toda la audiencia especial atención en este momento porque vamos a hablar de una investigación científica que nos adentra en uno de los misterios más grandes de la historia de la humanidad. Un momento por el que todos vamos a pasar, al que todos tenemos un respeto máximo y del que seguimos sin saber nada o prácticamente nada. ¿Qué es lo que le pasa al cerebro humano en el momento de nuestra muerte? El tema es peliagudo, puede darte miedo o darte curiosidad o simplemente enfrentarte a ello con tranquilidad de espíritu, pero no podrás dejar de prestar atención a lo que nos va a contar Jorge Alcalde en este momento. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, estamos poniendo las calles y estamos con muchas ganas de escucharte porque tengo que hacerte un montón de preguntas. Pero para empezar, ¿qué investigación nos traes hoy?
Bueno, fíjate, yo creo que tú lo has dicho, el tema es misterioso, es peliagudo, es súper sorprendente porque lo que se ha hecho nada más y nada menos en una universidad en Estonia es investigar el cerebro de una persona en el mismo momento en el que está falleciendo. Se ha mirado con imágenes de resonancia magnética qué le ocurre al cerebro de esa persona 30 segundos antes y 30 segundos después de haber muerto. Y los resultados han sido verdaderamente sorprendentes. Se han encontrado hallazgos que nos enfrentan a esa frontera entre la vida y la muerte, de la que tampoco sabemos y la que tanto misterio para la ciencia supone. El paciente lo que tenía era un ataque de epilepsia, ingresó por ello en el hospital, una persona mayor, y los científicos estaban estudiando su cerebro y por desgracia falleció. Y justo tuvieron las imágenes de resonancia magnética de 900 segundos en total del proceso, de los cuales los más importantes son los que ocurrieron medio minuto antes y medio minuto después de la muerte, porque se ha descubierto que hay algunas actividades en el cerebro que se producen de manera especial justo antes de morir y que podrían suponer que ese mito que muchos hemos leído o pensado de que el cerebro cuando morimos recuerda en unos pocos segundos toda nuestra vida, podría ser cierto. Es decir, podríamos estar ante la confirmación de algo que la literatura ha recogido, pero que la ciencia nunca todavía había podido demostrar.
Y Jorge, ¿tú cómo crees que han sido capaces de detectar eso?
Fíjate que lo que hace una imagen de resonancia magnética es estudiar los picos de actividad que se producen en diferentes regiones del cerebro. Algunos tipos de actividad que tienen que ver además con la emisión de algunas oscilaciones de ondas neuronales, gamma, o oscilaciones en delta, teta, alfa, beta, nombres de letras griegas, que representan diferentes modulaciones que se producen en el cerebro en actividades distintas. No son las mismas cuando recordamos que cuando escuchamos música, o cuando vamos paseando por la calle, cuando estamos estudiando un libro de matemáticas. Bueno, pues lo que han hecho es precisamente analizar esas oscilaciones y determinar que justo antes de morir se producen oscilaciones muy parecidas, si no idénticas, a las que se generan cuando recordamos un evento importante en nuestra vida, un suceso pasado. Es decir, que podríamos estar ante la confirmación de que efectivamente, justo antes de morir, nuestra vida pasa por delante de nuestros ojos. Nuestra vida la recordamos, o algo parecido a un recuerdo ocurre en esos segundos póstumos.
Jorge, ¿y exactamente qué información han obtenido?
Pues han obtenido información de no solamente esas oscilaciones que te comentaba, sino de los lugares del cerebro donde se han producido. Y una vez más, estos lugares del cerebro coinciden con áreas que se utilizan cuando recordamos. ¿Qué es lo que ocurre? No se sabe muy bien. No sabemos por qué está pasando esto. No somos todavía, no tenemos ciencia suficiente para analizar exactamente la causa que produce estas oscilaciones. Pero lo que estos científicos plantean es que es muy probable que alguna sustancia química, alguna actividad residual, alguna actividad de protección o de shock en el momento último de la muerte genere activaciones en esa área del cerebro y, por lo tanto, quién sabe si también que se descarguen en nuestra mente los recuerdos que ahí teníamos atesorados.
Claro. Claro. Pero Jorge, ¿sabes lo que pasa? Estoy reflexionando y estoy pensando todo lo que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles, pero este descubrimiento se parece mucho a algunas de las creencias que habitualmente hemos leído, que hemos comentado, que son esas ideas sobre las cosas que en teoría se experimentan justo antes de morir.
Sí, fíjate que se ha hablado esto, ¿no? De lo que estamos hablando, de que nuestra vida pasa casi como una película por delante de nuestros ojos antes de morir, o de que se ve una especie de túnel y al fondo a veces hay gente que relata haber visto a sus familiares, o una espiral de luz. Pero son fenómenos que hasta ahora solamente tenemos constancia indirecta de ellos a través de personas que han estado a punto de morir y luego han sobrevivido.
personas, por ejemplo, que han tenido una parada cardíaca muy larga y luego lo han contado, o incluso investigaciones que se han hecho con el cerebro de personas que se han cometido suicidio tirándose desde un puente y durante segundos de caída, después, por fortuna, no han fallecido y han relatado que durante esos segundos de caída también tenían este tipo de experiencias, la visión de un túnel, la visión de una espiral o los recuerdos de los momentos más importantes de su vida. Esto se sabe por relatos indirectos.
Sí.
El problema es que no sabemos muy bien si estas experiencias son reales, se pasan de verdad, son efecto de la emisión química y de la adrenalina y el excesivo chute de sustancias químicas que se produce en un momento tan dramático como ese, que genere visiones o distorsiones de la realidad. Esto no se ha podido demostrar. No. Posiblemente nunca se pueda demostrar, porque es un momento del que no volvemos. Claro. Pero esta investigación por lo menos nos da sustrato físico de cosas que pueden pasar en el cerebro justo antes de morir y que desde luego no pasan en cualquier otro momento de nuestra vida.
Porque Jorge, ya para terminar, ¿tú crees que esta investigación puede tener visos de haber dado con las claves de ese misterio al final de nuestras vidas?
Bueno, a ver, es muy difícil. Sí. Primero porque creo personalmente que va a ser un misterio insondable para siempre. Hay cosas que la ciencia no podrá nunca llegar a demostrar. No todo lo que ocurre en nosotros es físico, es químico, tiene que ver con el ADN o con oscilaciones de ondas cerebrales. Ya. Hay cosas que son intangibles, espirituales, que la ciencia no puede, ¿verdad?, llegar a meter en el laboratorio. Y luego porque en el fondo esta investigación, que es muy interesante y muy prometedora, también es muy polémica. Algunos expertos han recordado que se trataba de un paciente en una crisis epiléptica muy severa, con lo cual su cerebro estaría en condiciones muy especiales que no tienen por qué ser las mismas que cualquier otra persona cuando fallece. No tenemos nada más que un caso, por lo tanto no podemos saber si esto es una cosa que ocurre permanentemente. La ciencia necesita más datos, más evidencia para poder demostrar que esto es real. Así que bueno, realmente tenemos mucha polémica, muchos pros y contras sobre esta investigación. Yo creo que el misterio de esos últimos momentos de nuestra vida todavía seguirá siendo eso, un misterio,
pues sí,
durante muchos años.
Pues sí, pues Jorge Alcalde, un placer escucharte en COPE, un placer leer Esquire, te agradezco un montón que madrugues una vez a la semana con nosotros para poner las calles. Yo espero que aún nos quede para poder experimentar la experiencia, así que te mando un saludo y hasta el próximo miércoles.
Pues ha sido un placer, como siempre, aunque haya sido en este caso un tema luctuoso, pero de misterios de la ciencia que sin duda son apasionantes.
Pues sí.
Buen día, hasta
pues
otra.
Sí, muchas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
última hora de la guerra en Ucrania la escuchas en COPE y en COPE.es.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
En mi casa siempre fue muy importante la figura de mi abuela. Yo me acuerdo que cuando era pequeña siempre me decía, tienes que...
Y en COPE, el 8 de marzo se escribe con M de mujer. M de María.
Es cuestión eso de prioridades, de deseo y de afán por los sueños, ¿no?, que tenemos.
M de Mari Carmen. M de Manuela. M de Macarena.
Me emociona un montón porque...
El 8 de marzo la radio tiene voz de mujer y en COPE las escuchas con las mejores historias.
Creo que hay que seguir luchando porque con dos hijos pequeños, y yo soy joven, tengo 41 años, Carlos.
Me ha impresionado usted, Miranda, con su serenidad y con su valentía.
Este martes, Carlos Herrera, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Ángel Expósito y Fernando de Aro viven contigo en COPE el Día de la Mujer. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Vamos a lo que vamos, porque ¿cuántas veces hemos escuchado que conocemos pues una pequeña parte de cómo son nuestros océanos? La parte terrestre la tenemos más controlada, pero aún así de vez en cuando también nos sorprende. Pero ¿y el cielo? ¿Qué sucede con el cielo? O mejor dicho, ¿y los cielos? ¿Qué sabemos de ellos? Menos mal que Antonio Martínez Ron es periodista científico y escritor que acaba de publicar el libro Algo Nuevo en los Cielos, El Gran Viaje de la Humanidad por los Océanos del Aire. Es un libro apasionante. Y Antonio Martínez Ron decidió un día decir, oye, Pulpo, que yo pongo las calles contigo. Y aquí está Antonio, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo andas?
Eres un valiente, ¿eh?
Sí, sí, ¿no? El desafío de hacer un libro sobre el cielo a un nivel global, te creas que era pequeño, 6 años
me ha llevado. Te lo decía por madrugar y por poner las calles aquí con nosotros en directo, ¿eh? Pero bueno, llévatelo al terreno que quieras.
A esta hora no hay ni cielo, fíjate lo que te digo.
Es verdad. Oye, ¿tú crees que conocemos bien el cielo o todavía el cielo es un mundo que tenemos que descubrir?
Pues mira, con el cielo pasa algo que a medida que profundizaba un poco para documentarme para el libro me daba cuenta de que es como un escenario invisible, ¿no? Lo damos como... si fuera un escenario de cartón piedra que tenemos encima de la cabeza, en el que apenas nos fijamos. Sí que hay algunos colectivos que son especialmente observadores del cielo, como los que miran la trayectoria de los aviones, los que observan las nubes, pero son muy pocos. La mayoría de la población, pues simplemente es que ni le interesa, ni sabe mucho, simplemente a veces ve que hay un atardecer bonito, las nubes, y las explicaciones sobre cómo funciona todo ese sistema, pues la mayoría los ignoran, incluso gente que tiene bastante cultura científica. Entonces yo un buen día me puse a tirar del hilo y a intentar reconstruir cómo se conoció, cómo funciona el cielo y dónde se acaba, porque el cielo es pequeñito, es una capa de solo unos pocos kilómetros de altura, pero al principio eso no se sabía, ¿no?
Pero es que llegar a esas conclusiones, ¿no te da un poco de vértigo ponerte a investigar algo tan infinito?
Bueno, hubo un momento que yo veía que era inabarcable, ¿no? Empecé haciendo entrevistas a meteorólogos, a aeronautas, reconstruyendo un poco, leyendo en la documentación original, ¿no?, de los primeros aeronautas, cómo describían sus sensaciones. Y bueno, la verdad es que como no tenía prisa y era un proyecto a largo plazo, pues un trabajo de hormiguita ahí, sacando tiempo al tiempo, pues terminé haciendo algo que yo creo que tiene un cierto valor histórico, ¿no? Porque hay muchas de las cosas que hemos puesto en la bibliografía, que además hemos puesto a disposición de todo el lector que quiera entrar en una web donde lo hemos subido, los documentos originales, no solo para que vean las referencias, sino para que puedan consultar dónde se contaban esas historias, que eran documentos que a veces no están de libre acceso, ¿no?, en universidades y demás.
¿Realmente hay una respuesta que sea técnica y que sea la más precisa del mundo en cuanto a lo que es el cielo? Y si, sobre todo, si se sabe con qué limita, porque claro, miramos para arriba, pero ahí nos podemos quedar el común de los mortales.
Sí, a ver, no hay unos límites que puedas decir a tal altura está el cielo, porque el cielo todos los días cambia. Esto es una cosa que la gente no lo sabe. Bueno, aparte de que cambia y la atmósfera está en permanente transformación, la altura de lo que es la troposfera, que es donde está la mayoría del aire, varía en función de la latitud en la que te encuentres. Es decir, en el Ecuador la troposfera puede estar a 14 kilómetros de altura, en nuestras latitudes está en torno a los 12 por ahí, pero luego en el polo es mucho más delgada, es decir, que la cantidad de aire que se acumula, el 99,9% del aire que está en la troposfera, va variando, y luego esa troposfera y toda la atmósfera en su conjunto, en función de la actividad del Sol, va aumentando su grosor o disminuyendo, ¿no? Está todo en permanente cambio y todo esto es muy sutil y desde Tierra no se ve y no sabes porque el aire es transparente, porque el cielo es azul. Claro. Costó muchísimo desentrañar qué era lo que había más arriba. Imagínate los primeros pioneros que se aventuraban en un globo más allá de las nubes sin saber a lo que se iban a enfrentar, ¿no? Y muchos de ellos pues bajaban desmayados y algunos muertos, ¿no?
Claro. Es impresionante. ¿Esto cómo se ha ido descubriendo? Antonio, te lo digo porque, claro, me imagino que llegó un momento en el que el ser humano se interesaba por saber qué había en los cielos y hubo gente que como tú, pues se ponían a investigar, a estudiar, para dar a conocer, pero los comienzos de esto tuvo que ser complicado.
Sí, bueno, como todo, empiezan con los mitos, la fantasía, ¿no? Lo irracional. Hay un documento que a mí me divierte mucho. En el siglo XV, Olaus Magnus, que era el arzobispo de Uppsala en la época, hace un tratado en el que en una de las ilustraciones dibuja a uno de los pueblos del norte que cuando hay tormentas se ponen a disparar flechas a las nubes, porque así creen que van a espantar a la tormenta y las van a echar, ¿no? Claro. Parece una caricatura, pero en principio pues podía parecerles una solución, ¿no? Y luego, a lo largo del tiempo, ya en el siglo XVI, hay otra ilustración, otro experimento que hacen dos naturalistas franceses, que son Mersenne y Petit, por encargo de Descartes, se ponen a pegarle cañonazos hacia arriba, ¿no? A pegar con el cañón, a tirar bolas de cañón y a ver dónde caen. Y algunas no aparecen. Y ellos deducen que esas bolas se han ido más allá, hacia el espacio infinito, y que se han salido de la Tierra, pero no tienen ninguna certeza. Y luego ya, esto es súper bonito, ya en el siglo XVII empiezan algunos experimentos con trenes de cometas que dos escoceses empiezan a montar cada vez más arriba esas cometas, hasta más de un kilómetro de altura, y se pierden entre las nubes de verano y a veces se les escapan. Imagínate ver un cordón colgando de una nube sin saber qué es lo que lo está sujetando y moviéndose por delante de ti, ¿no? Y luego ya, claro, empezaron los primeros globos, los hermanos Montgolfi en Francia, y a partir de ahí empieza una carrera disparatadísima, de la que intento hacer un resumen en el libro, en el que cada vez se van haciendo nuevos inventos, nuevos prototipos. En el siglo XIX ya es un disparate porque algunos suben explícitamente para llegar lo más arriba posible. Hay algunas grandes desgracias en la época y se dan cuenta ya a finales del 19, que hay una zona del cielo donde la temperatura, con los aparatos que mandan, ya no baja más, se queda sin bajar, incluso sube un pelín. Y creen al principio, esto es muy bonito en ciencia, que casi siempre piensas que es tu aparato que se ha roto, ¿no? No puede ser. Y al final descubren, Tesserine de Bord y Richard Ashman se dan cuenta de que hay una región donde el cielo se termina, entre muchas comillas, es decir, donde la troposfera tiene un límite, y a partir de ahí empieza una región nueva del cielo, a la que llaman estratosfera, donde las condiciones son muy distintas, ¿no? Imagínate lo que les costó entender lo que estaba pasando allí arriba y lo importante que es el ozono y todas estas cosas, claro, que luego se descubrirían en el siglo XX, ¿no?
Claro. Fíjate la diferencia de educación que tenían aquellas personas de hace cientos de años a la que hemos tenido nosotros con la EGB. Una de las primeras cosas que aprendes en ciencias naturales pues son las capas de la Tierra y las capas de la atmósfera. Y mencionar, claro, y volver a escuchar todas esas palabras son maravillosas. Y luego hay otra cosa que me llama muchísimo la atención. Yo me acuerdo que mi profesora, mi señorita Isabel, decía, si tú vas al campo, el cielo es diferente a como lo vemos aquí en la ciudad. Y es verdad, el cielo se ve de diferente manera cuando estás, por ejemplo, al lado del mar o en una montaña y cuando estás en el centro de una gran ciudad.
Bueno, es que las primeras veces que se empieza a intentar entender de qué color es el cielo es en las altas montañas. Mm. Y el pionero de todos es un suizo que se llama ahora Benedict de Saussure, que empieza, es el segundo en llegar a Mont Blanc. El primero es una especie de discípulo suyo al que él había financiado, pero el segundo es él, que le ayuda, le llevan ahí casi en la sillita de la reina, porque el hombre ya está un poco perjudicado, y se lleva un aparato que ha diseñado él, que se llamó cianómetro, que es una especie de patrón de tonos del azul para ver, anotar científicamente el color del cielo a medida que va ascendiendo, para compararlo, ¿no? Porque el gran misterio para él en ese momento es que arriba el cielo, lo alto del Mont Blanc, se ve súper azul, muy oscuro. Y él deduce que es porque está más cerca del espacio. Claro. Que, bueno, es parte de la explicación, pero no es del todo la explicación, digamos. Uh-huh. Pero que es hoy en día el cianómetro pues está... ya no es un aparato científico, es algo como romántico, ¿no? Una especie de aparato de aquella época alucinante en la que claro. se estaba empezando a entender cómo se formaban las nubes y todo eso, que es lo que cuento en el libro, ¿no? Todo eso que lo hemos olvidado un poco, porque ya llegó la era espacial, ya sabemos mucho de astronautas, pero de estos tipos que hacían locuras en montañas y en globos, esa historia se ha quedado por ahí sepultada, ¿no? No está al orden del día.
Estamos poniendo las calles con Antonio Martínez Ron, periodista, científico y escritor que acaba de publicar el libro Algo Nuevo en los Cielos, el gran viaje de la humanidad por los océanos del aire. Pero hay una cosa que también es importante, que hoy que te tenemos aquí de nuevo en Poniendo las Calles, sí que nos puedas dar, ojalá, explicación y respuesta a qué es una nube y por qué flotan. Te lo digo porque a día de hoy lo que es conseguir una definición exacta de lo que es una nube, no te creas que es algo sencillo, ¿eh?
Sí, bueno, hay mucha gente que no comprende que realmente las nubes son gotitas de agua, no es vapor de agua. El vapor de agua es invisible por su propia naturaleza, porque es el agua en estado gaseoso, ¿no? Y sin embargo, lo que es una nube no son más que un montón de gotitas de agua demasiado pequeñas como para caer a plomo y que están como suspendidas, pero que están en permanente caída. Mm. Y que además se forman a partir de un límite, que es donde está el punto de rocío, ¿no? Ese es el lugar donde, por un cambio de temperatura, digamos, al aire frío no le cabe toda esa agua que hay dentro del aire y se condensan. Es lo mismo que pasa en un vasito de un refresco o en el espejo de la ducha. Eso es lo bonito de la historia, porque además los pioneros en el siglo XIX se empezaron a interesar por el fenómeno del rocío, que era muy misterioso, porque eran gotitas de agua que aparecían en noches despejadas, no había nubes. ¿De dónde salía el agua este? Claro. Y se dieron cuenta que era lo mismo que pasaba en las copas de cristal y asociaron enseguida que probablemente era lo mismo que estaban pasando en las nubes. Y efectivamente, la atmósfera no empieza allí arriba, sino que empieza a un centímetro del suelo.
Uh-huh. Empezamos a ir mal de tiempo, Antonio, y todavía me tienes que responder por lo menos a la definición correcta de qué es esto del cumulonimbo. Es una de las cosas que siempre he escuchado y digo, ¿qué será eso?
Bueno, pues es una de las más fáciles de identificar porque son las típicas nubes de tormenta de verano. Los ingleses la llaman la cloud number nine, la nube número 9, sí. Porque estaba ahí en esa clasificación, en ese puesto. Y son torres gigantescas que se producen por la condensación de ese aire lleno de humedad que se acumula cuando le pega muy fuerte el sol en verano a la superficie. Y entonces todo ese aire en ascensión termina condensándose y produciendo uno de los fenómenos más energéticos de la naturaleza. Son torres que pueden tener 12, 14 kilómetros de altura, que los aviones evitan y las ven gracias a los radares, las pueden evitar con mucha distancia, y en las que puede tener un poder destructivo bestial. Y en el libro cuento la historia de un paracaidista, William Rankin, que un día en un jet en los años 40 salta en altura y de repente se da cuenta que ha caído dentro de uno. Y el resto, como se dice en redes sociales, te sorprenderá. Estuvo 40 minutos dentro de la nube.
Qué barbaridad, Antonio. Qué barbaridad. Oye, cuéntanos esto de Excelsior, ¿no? La experiencia esta que viviste en globo y sobre todo también conocer el por qué ahora te dedicas a organizar esta aventura. ¿Qué es lo que quieres comprobar? ¿Qué te queda?
Bueno, lo de Excelsior fue el viaje que hicimos en globo con unos compañeros, como José Miguel Viñas y Miguel Ángel Delgado. Uh-huh. Miguel Ángel, sobre todo, porque es un experto en Julio Verne y era la excusa perfecta. Y yo es que llevaba mucho tiempo escribiendo ya sobre los aeronautas y no había volado nunca. Y dije, esto no puede ser. Algo que, por cierto, le pasó también a Julio Verne, que se pasó media vida escribiendo, pero hasta el final de sus días no fue cuando subió. De hecho, subió y escribió un pequeño relato que, irónicamente, se llamaba 28 minutos de globo. Bueno. 24 minutos de globo, que es lo que estuvo el hombre, ¿no? Yo estuve una hora. Luego he vuelto a subir varias veces, y lo más alucinante del libro es la conclusión, porque al final de todo esto, no solo subimos en globo, que es una cosa que puede hacer cualquiera y tal, sino que decidí que había empezado la historia en el jardín de mi casa y que ahí tenía que terminar viendo lo que tenía encima, y mandamos un globo a la estratosfera desde mi casa con una cámara y tuvimos éxito, pudimos recuperar las imágenes y estalló a 27,5 kilómetros de altura, o sea, una auténtica pasada, se ve el negro del espacio ya en esa zona donde estalla el globo, ¿no? Uno de los días más alucinantes de mi vida.
Antonio, y a medida que uno va subiendo, cuando se va acercando al cielo, la historia va cambiando también, ¿se van notando diferentes temperaturas, más corrientes de aire, o realmente eso no se nota?
Sí, sí, bueno, a partir de determinada altitud, lo bonito de la experiencia de haber subido con el globo sonda y tener las imágenes y el registro en directo de la radiosonda, es que puedes ir viendo en directo los valores de temperatura y humedad, ¿no? Y bueno, la velocidad del viento, donde se dirige. Entonces tú al principio, depende del día, de dónde sople el viento y demás, uh-huh, y cómo esté la atmósfera, pero a partir de los 10.000 metros, 11.000 metros, las condiciones cambian muchísimo, te puedes poner ya en menos 40 grados Celsius. Y hay un momento en el que ya la vida, entras en la zona de la muerte, la zona donde el Everest ya necesitas mascarilla de oxígeno, ¿no?
Claro.
Y luego arriba ya el aire, prácticamente hay muy poco aire, que esa es la diferencia entre lo de abajo y lo de arriba, ¿no? La gravedad atrae toda la atmósfera hacia abajo, es donde está apelmazada, y arriba no es que haya menos oxígeno, lo que hay es menos aire en general, la proporción de oxígeno sigue siendo un 21%, pero está menos junto el aire, entonces si tú respiras te cunde menos, por decirlo así mal y pronto, ¿no? Y por eso se producían los desmayos de los aeronautas y las muertes, ¿no?
De verdad, que gozada que te tengamos aquí poniendo calles con nosotros y que vayamos conociendo un poquito el cielo, que al fin y al cabo ahí es el objetivo de que acabemos todos dentro de muchos años, ¿eh?
Sí, más vale que lo cuidemos, ¿no? Es un poco la conclusión del libro, estos claro, días azules, estas nubes, este escenario bajo el que vivimos y que a veces no le hacemos mucho caso, es único, no hay otro planeta que conozcamos donde haya esto. Hablé con los astronautas y, bueno, con la gente que investiga, los astrónomos que investigan otras atmósferas de otros planetas, ahora hemos mandado a Marte un pequeño helicóptero que se llama Ingenuity y por primera vez estamos volando un dron por ahí a distancia, ¿no?, en otro planeta, muy ilusionados, pero ese cielo donde está volando el dron, el Ingenuity, que es un helicóptero, nunca se va a parecer al cielo que tenemos en la Tierra. Y en vez de ponernos a fantasear sobre irnos un día allí a vivir, que nos costaría un huevo con perdón ahora que no nos oye nadie, más valía que nos cuidáramos este cielo que tenemos tan bonito y nos empezáramos a fijar un poco más.
Pues la verdad que sí. Disfrutaremos tu libro. Te agradezco un montón el madrugón. Y Antonio, ya sabes que aquí nos tienes para seguir poniendo las calles a tu lado. Cuídate mucho.
Venga, me vuelvo a la cama, como siempre.
Hasta luego, hermano, gracias. Seguimos en COPE, seguimos levantando España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy vamos a comenzar hablando de un tema que nos preocupa mucho a los ponedores de calles, ni más ni menos que la sequía. Los expertos afirman que podríamos estar en los inicios de la octava sequía histórica que sufre nuestro país. Existen registros desde 1961 y el peor periodo seco lo sufrimos de 1991 a 1997, pero en aquella ocasión la escasez de agua afectó sobre todo al centro y también a la zona del sur. Bueno, pues José Miguel Viñas es meteorólogo y confirma que el verano pinta mal si seguimos como hasta ahora.
No hay muchos arranques de año tan secos como los de este 2022, pero si pensamos en sequías, efectivamente que ha habido sequías y periodos secos bastante más largos en los que las reservas hídricas estaban todavía bastante por debajo. Lo que tenemos que tener claro es que esta sequía está ya en marcha, pero todavía está inconclusa, es decir, no sabemos cuál va a ser su recorrido. Va a depender en gran medida de cómo se comporte pluviométricamente la primavera. Si viene una primavera que no es muy húmeda,
si sigue sin llover, algo que es tan cotidiano como llenar una jarra de agua para beber o regar las plantas o ducharse a diario, pues te aseguro, ponedor, que puede empezar a ser un problema. Esto no afecta solo a los agricultores y ganaderos, en absoluto. Al final, todos lo terminamos pagando, como explica Máximo Carmelín, profesor de economía de la Deusto Business School.
La falta de agua y todos los problemas meteorológicos acaban repercutiendo en el crecimiento de los países, pero sobre todo en los bolsillos de los consumidores.
Y es que la escasez de lluvias en la península nos está dejando también algunas imágenes curiosas. Por ejemplo, nos está redescubriendo pueblos que quedaron anegados por embalses en épocas pasadas. Ese es el caso del pueblo gallego de Aceredo. Resulta que el 8 de enero de 1992... este pueblo limítrofe entre España y Portugal quedó sumergido bajo las aguas del embalse del Indoso. Tres décadas después, una severa sequía casi ha vaciado el lago y ha dejado al descubierto los restos de las casas anegadas. Bueno, pues atención, ponedor, porque Francisco Villalonga tiene 71 años y es uno de sus vecinos.
He vivido años muy felices aquí. La infancia toda, la juventud, después ya cuando he sido adulto pues me he dedicado a la música con una orquesta aquí, un grupo que le llamábamos Los Volcanes, después Terranosa. Entonces he vivido una etapa en esta zona muy bonita, muy bonita.
Aceredo ha aparecido poco a poco, según se ha ido agravando la sequía, los vecinos de pueblos cercanos han visto cómo iban volviendo a la superficie los tejados, también las ventanas, incluso alguna que otra puerta, y de un modo casi mágico se está visualizando ya, pero este no ha sido el único pueblo. De Orense nos vamos a la comarca de Tentudía, en Badajoz. Allí han comenzado los cortes de suministro porque el pantano de la zona está muy cerca de alcanzar el límite y, claro, los vecinos están francamente preocupados.
Sé que hay cortes de agua en el extrarradio de la localidad, pero después en el pueblo el grifo de las viviendas sigue funcionando normalmente. Y...
Que no llueve, que nos quedamos sin agua, que nos la van a cortar. Ahora mismo no, pero cuando llegue un poco más para adelante, sí es cuando se va a notar.
Y botellas grandes, botellas de normalmente eran de 5 litros o de litro y medio, y ahora las estoy comprando de 8 litros, sí. Pero de esto de irse las cabezas y comprar, yo qué sé, 20 botellas de agua, pues no.
Esto es un problema similar que lo están viviendo los vecinos de la comarca de Campo de Gibraltar. Si sigue sin que llueva, van a comenzar las restricciones. En nada, además. Es la mancomunidad de municipios la que decide y actúa en todos los pueblos. El alcalde de Algeciras, por ejemplo, José Ignacio Landaluce, explica cómo se van a ir dando todos y cada uno de los pasos.
El primer paso, porque tenemos agua para 10 meses, va a ser que a partir de en abril, en concreto será a partir del día 18, el lunes de Pascua, empezaremos a tener restricciones en la presión del agua en horario nocturno.
Lo siguiente será prohibir el uso no esencial del agua como el regado de jardines o piscinas. Previniendo la situación, hace tiempo que el ayuntamiento se puso en manos a la obra y empezó a arreglar pues las fugas de edificios, de colegios, limitó el baldeo, entre otras muchas acciones. Y como te decíamos al principio, la escasez nos está afectando directamente al bolsillo. Resulta que la falta de agua no ayuda en absoluto a que baje el precio de la luz, que lleva meses en máximos, pero sí que los embalses se sitúan por debajo del 44%, se reduce también la capacidad de producir electricidad a través del agua. Es decir, se reduce la producción hidroeléctrica, la energía renovable y también esa energía barata. Escucha a Jorge Sanz, que es un experto en energía.
Lógicamente, al volverse el agua más escasa, pues no puede contribuir a bajar los precios. Los precios bajarían si estuviéramos en un año lluvioso que incrementara la oferta eléctrica, pero no es el caso.
Y es que la producción hidroeléctrica es la que entra en acción para sustituir al gas en hora punta, es decir, sirve para desplazar la energía más cara en momentos de mayor demanda eléctrica, y esto pesa en el cómputo final. Como vemos, el campo es la cara más visible de la falta de agua, pero no el único que la sufre, y la conclusión es que la sequía afecta al crecimiento económico de España y empuja a los precios al alza. Y no es precisamente lo que más nos conviene en este momento.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Carlos Herrera, muy buenos días.
Pues a ver.
Pues te voy a poner una canción maravillosa de Elton John, que hoy sobre todo hay que celebrarlo más que nada porque han pasado 74 años. En el que esta canción se daba a conocer. Es una auténtica pasada. I've Been Loving You, de Elton John. No tuvo nada de éxito, pero es que me fascina.
¿Cuántos años has dicho?
No, lo he dicho mal. A ver. Son 2022 menos 1968, pues tiene que ser 54 años.
Eso es otra cosa.
Sí, pero es que esta canción, Herrera, no le funcionó nada. Salieron discutiendo con esta canción Reginald Dwight y directamente Bernie Taupin. Reginald Dwight, para el que no lo sepa, es directamente Elton John. Pero esta manera de tocar el piano, esta manera de interpretar estas composiciones musicales, engrandecieron desde este disco al gran Elton John.
Mm.
Sí, que distinto al, al Elton que conocemos.
Sí.
Pero era la época, ¿eh? Sí. En el 68 se hacían canciones así, bueno, y más tarde, ¿eh? Bueno, yo creo que se sigue haciendo ahora.
Claro, y te, acuérdate, Herrera, que el comienzo de la carrera de Elton John también estaba un poco en el despiste porque no sabía si acercarse al rock, que él siempre se ha definido como un auténtico rockero, pero de repente empezó a componer y le empezaron a pasar canciones románticas, melódicas, más tranquilas, lírica, y empezó lírica, a combinar.
Básicamente, Elton es básicamente el lirismo puesto al servicio del rock, ¿no?
Qué bueno.
O el rock lírico, como quieras.
Sí, sí, sí. Y claro, Elton John de repente te regala piezas musicales como esta, pero que es verdad que la crítica te da el dato de que en aquel tiempo, cuando suena esta canción, no, no consiguió lo que se esperaba de ella, pero que ahora, a través del paso del tiempo, te das cuenta y dices, joder, pues esta canción suena francamente bien. Yo creo que el primer álbum de Elton John, el Empty Sky, no es con Elton John, es concretamente con el single Your Son, el que realmente revienta las listas de éxito, ¿eh?
Sí, porque Your Son sigue siendo, en todas las votaciones que se hacen, programas especiales de televisión en los que se dice cuál es la mejor canción de Elton John, hay 50 años de creación para elegir, o sea, hay muchas canciones de muchas épocas, pero Your Son yo creo que es la canción. ¿No?
Estoy de acuerdo.
Luego el Tiny Dancer, hay muchas otras que estarían ahí disputándole, pero Your Song es un día feliz en la vida de un creador.
Pues la verdad que sí. ¿Y no te parece a ti la pareja, esta pareja entre Bernie Taupin y entre Reinald Twite, los dos componiendo y haciendo obras que han quedado para la historia de la música como grandes canciones que nunca nadie las va a poder superar?
Pues seguramente. El Your Song está compuesto, según la película,
sí.
Está compuesto en la casa de los padres de Elton, en un desayuno. Hace la letra en un momento Bernie Taupin.
Una servilleta.
Y el otro se mete en el piano de pared que tenía en la casa.
Sí.
Y tinkling, clon, clon, clan, clan, clin, clin, plum.
Dale, y ya está.
Ya está.
Y a seguir facturando a día de hoy, porque cada vez que suena se llevan un dinerito.
Sí, cada vez menos, pero bueno.
Sí, bueno, claro, ahí la reparto, es verdad. Pues aquí me Sanatins.
Sanati de la Deci.
Enseguida llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para contarnos la última hora de lo que está pasando en el mundo y después vamos a continuar poniendo las calles deluxe aquí en COPE.
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down the words how wonderful life is while you're in the world. I sat on the roof and kicked up the moss. Well, a few of the verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind,
while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind what I put down in the words. How wonderful life is while you're